sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Aireando la Prensa, una sección de QPH Radio a cargo de Domingo Méndez.
Hola, buenas tardes. Hoy en esta sección de Aireando la Prensa de Canarias nos queremos centrar en alguno de las informaciones que han salido. En primer lugar, una que probablemente resultará muy cercana a todos por el lugar en que está ocurriendo, en la isla de La Palma, en la zona de la Cumbre Vieja, que afecta a varios municipios de la isla, a los Llanos de Aridano, al Paso, a Mazo, a Foncaliente, y es el fenómeno de enjambres sísmicos que ocurre desde la semana pasada, que ha dado lugar ya a más de 4.000, digamos, pequeños sismos, de los cuales están localizados específicamente los lugares en que han sido, la profundidad casi 900 y tantos, y que lo que muestra es una activación de la actividad, por decirlo de alguna manera, actividad volcánica, y que es probable, no necesariamente seguro, que dé lugar a alguna erupción volcánica en la zona. Recordemos que La Palma y El Hierro son las dos islas en que ha habido erupciones volcánicas más recientes, en La Palma en 1949-1971 y en El Hierro en 2011, en este caso la construcción de un edificio volcánico submarino que está a pocos metros de la superficie marina en la Restinga, en El Hierro, ¿no? En cualquier caso, la apariencia que da por el abombamiento de la superficie en la zona de que están ocurriendo estos pequeños terremotos está llegando a los 6 centímetros y es indicativo de que la intrusión de material volcánico, de magma líquido o digamos prácticamente semilíquido, está subiendo por las grietas que van creando esos mismos sismos y está cerca de la superficie. Puede que en cualquier momento surja un nuevo cono, bueno, no, con una salida en fisura o la formación de un cono volcánico en estos días. En cualquier caso, el comité de científicos que está vigilando y que asesora al gobierno canario, el PEVOLCAN, no considera que sea necesario elevar el nivel de alarma, que es la alerta amarilla, para que la población esté informada y sepa lo que ha de hacer en caso de necesidad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por ahora la situación es esta. Por lo que se refiere a otras informaciones, queremos detenernos en el proyecto de ley de cadena alimentaria, por el que han presentado protestas pues los propietarios de fincas agrícolas, fundamentalmente los mayores propietarios, que son los que sacan más beneficios de todo tipo de subvenciones que llegan al plátano, y que han sus asociaciones, APROCAN en concreto, ha protestado por las concreciones de la ley en lo que afecta a la comercialización del plátano canario. La ley de cadena alimentaria es lo que pretende aparentemente o realmente es eso, es defender a los propietarios agrarios frente al oligopolio de compras que tienen algunas grandes cadenas de supermercados. Si no venden a esas cadenas, no tienen a quién vender, pueden perder la producción y por consiguiente esas cadenas lo que hacen es presionar a la baja los precios finales de venta, con lo cual puede ocurrir que en determinadas ocasiones el precio de venta del productor sea inferior al coste de producción que ha tenido, ¿no? Para garantizar que eso no sea así, la ley de cadena alimentaria lo que hace es obligar a que nunca se pueda vender por debajo del precio de coste, con lo cual las grandes cadenas tendrán que ofrecer precios que como mínimo sean algo por encima del precio de coste del agricultor. En el caso de Canarias, los productores de plátanos han protestado porque consideran que vender por encima del precio de coste puede ser perjudicial para ellos porque les impide competir en el mercado con los precios que ofrecen los digamos las grandes compañías exportadoras de banana desde Sudamérica a Europa, no a España precisamente, sino a Europa, incluyendo a España en su mercado, ¿no? Los productores dicen que no, que eso puede llevarles a la ruina porque no pueden, al no poder bajar los precios, no pueden competir con los precios de los sudamericanos y por consiguiente no quieren que ellos estén obligados a vender con beneficios. ¿Qué ocurre con esta propuesta? Pues que al final no tiene sentido de ninguna manera que un empresario diga que prefiere perder a no vender. A largo plazo no hay salida para esa situación. ¿Cuál es el secreto de esto? Pues el secreto es, como siempre, que el plátano canario ha estado subvencionado desde después de la Guerra Civil hasta ahora permanentemente. En primer lugar, con la reserva del mercado del plátano peninsular para Canarias durante años y años. Luego, desde la entrada en el mercado común y finalmente en la Comunidad Económica y en la Unión Europea, de lo que se ha tratado es de que para las exportaciones o las importaciones a Europa de plátano sudamericano, para proteger la producción canaria y de otras zonas de la Unión Europea, que son mucho menores que Canarias en la producción de plátano, pues lo que se ha hecho es primero contingentar, es decir, poner una cantidad determinada de permisos de importación con los cuales no se podría impedir entonces la venta del plátano canario, porque sería mayor la demanda de plátanos que la existencia de bananas en el mercado. Por otra parte, poner precios a los impuestos de entrada a los contingentes, que al final acabaría en manos de los productores de plátano, se repartiría entre los productores de plátano esos dineros que vienen de los impuestos pagados a la importación por las empresas extranjeras, y además de eso, pues recibir ayudas del POSICAN y todo eso. Eso es lo que garantizaba los beneficios de los productores de plátano, pero ahora las medidas de protección y las medidas que impiden la libre competencia pues están desapareciendo, y los agricultores o los propietarios, más bien, y sobre ellos los grandes propietarios de plátano de Canarias, lo que exigen es que se pueda vender a pérdida. ¿Por qué? Pues porque dicen que lo que se trata es que sea en el cómputo anual, pero nadie garantiza que en cómputo anual tú no sigas perdiendo. Así que finalmente de lo que se tratará será que en muy poco tiempo pedirán que se continúen con las subvenciones a la producción de plátano, y si no, al tiempo. Por otra parte, con respecto a la financiación del Gobierno de Canarias, lo que estamos viendo es que, evidentemente, con la crisis económica derivada de las medidas que se han tomado para contener la expansión de la pandemia, pues se reducen los ingresos fiscales necesariamente. Pero es que en Canarias, aparte de esa reducción, lo que ha habido ha sido con donaciones de pagos de impuestos al empresariado, como por ejemplo el IBI de los hoteles, o la devolución en muchos casos vía subvención de parte del IGI, de la totalidad en algunos casos. Eso es lo que ha llevado a una reducción sustancial de los ingresos fiscales del bloque de financiación canario, que además parece ser que no preocupa demasiado al Gobierno de Canarias, porque cree que puede aumentar el 5% el techo de gasto y el gasto efectivo en los presupuestos de Canarias de 2022. No lo sabemos. Probablemente es que creen que las transferencias del Estado y la Unión Europea compensen esa rebaja sustancial de los ingresos del bloque de financiación canario, sobre todo del IGIC, que es el más importante de los ingresos canarios. Veremos lo que ocurre. En cualquier caso, lo que pensamos es que tener financiación propia es lo fundamental para poder tener una política económica propia. Y eso no lo está haciendo en buena medida el Gobierno de Canarias, renunciando a los ingresos que puede tener con el bloque de financiación canario. Y esto es todo por hoy. Buenas tardes.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.